Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y ahora la emocionante segunda división. Se ha quedado Pablo Acebo, que acaba de dar la información del Oviedo Elche. Hola, Pablo, de nuevo.
Corro, muy buenas.
Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Bautista. Hola, Bautista.
Hola, ¿qué tal?
Vaya, vaya lío el Castellón, ¿eh? Vaya lío el Castellón.
Escucha, que el Castellón es muy bueno y Pablo Hernández es un gran entrenador.
¿No? Pablito Hernández, sí señor, Pablito Hernández está ahí comandando un equipo que puede ir a primera, ¿eh?
Pablo es un valiente, el Castellón es un valiente y hoy lo ha demostrado en la Rosaleda. Así que esto se veía venir y ha jugado muy bien el Castellón, ha ganado un partido clave y yo creo que ya con esta victoria certifica, entre comillas, bueno, pues su pase bien a la promoción, a pelear el ascenso directo y el Málaga remar, no le queda otra.
Y está Avilés, que viene a unir un poco lo de abajo con lo de arriba. Vaya partido mañana, los cuatro de abajo, Avilés, tu Zaragoza, Huesca, Zaragoza.
Sí, partido por el drama, ¿eh? El que...
Y Mirandés Cultural.
Sí, sí, son dos partidos que el que yo creo que el que pierda prácticamente ahora ya sí se desengancha del todo. Y el que gane, bueno, le mete presión a un Cádiz que ya vamos viendo.
El lunes,
semana tras
Cádiz
semana,
Las Palmas.
Claro, va sufriendo y vamos a ver.
Bueno, pues, bueno, Pepe, que no te he dicho que el Burgos, cuidado con el Burgos, hay que roerlo, ¿eh? Empate
sí,
a uno.
Sí, buen partido del Burgos, sobre todo en la segunda mitad, que tuvo ocasiones incluso para hacer el segundo. Lo que pasa es que el partido está marcado por ese penalti que le pitaron al Deportivo.
Vaya penalti os pitan, Pepe.
Es un penalti de chiste, de broma, y hay un enfado en el deportivismo, muy parecido a lo de Pedro Martín en tiempo de juego.
Lo que ha rajado Pedro de ese penalti, ¿eh?
Pero bueno, es que es normal. Es que a mí lo que más me preocupa de ese penalti es que no es que perjudica al Deportivo, porque también es un penalti de chiste. Es que eso fomenta el teatro en los futbolistas. Mm. Porque es que cualquier roce, lo que hace un jugador se tira al césped como si le hubiesen pegado un tiro, a ver si el VAR pica, y en este caso el VAR picó y hay muchísimo enfado, empezando por el club y pasando por los aficionados.
Creo que es un balón aéreo por
eso,
el área,
es un centro desde la parte izquierda, salta a Cuayata para hacer el despeje, es un despeje más o menos normal, claro, en el salto abre un poco el brazo y toca un poco a Sergio González,
que no le ve, le toca muy levemente, nada, no es peligroso. Nada.
Pero va a verlo y lo pita, ¿eh?
¿Cómo que sí, no sí. Lo ve? Si es que lo bueno de esto es que el jugador del Burgos busca el brazo.
Claro, sí, no, yo digo que Cuagliata no ve al jugador del Burgos.
Y es que los jugadores buscan los brazos para que le golpeen. Y los árbitros pican como unos campeones.
Y el del Castellón es una broma también, ¿eh?
Sí, ha rajado ese y el del Castellón. El del Castellón ha rajado también, ¿eh, Pedro?
Hombre, por supuesto. Si es que, vamos a ver. Una pelota que te va recorriendo todo el cuerpo. Que le pegan el sobaquillo de un brazo que está intentando quitar. Y te pitan un penalti.
Corta una acción,
No entiende
una acción también, Pedro, ¿eh? También yo creo que el árbitro del Málaga Castellón pita penalti porque ve que corta la trayectoria del...
¿Pero
del
qué balón? Trayectoria? ¿Que no corta nada?
Bueno. Le pega en el cuerpo balón, primero, le va subiendo por el cuerpo.
Es accidental. No lo pelees, que no hay nada en juego. Oye, quiero preguntar una cosa. Bueno, esto está Racing 68, Deportivo 65, Castellón 64, que dice Bautista que ya no se baja de esos puestos entre los seis primeros, Almería 64, Burgos y Eibar 61, Málaga 60 y Las Palmas 60. Las Palmas tiene que jugar el lunes. El Eibar viene de atrás. No hemos llamado a Imedio en todo. En el año no le he llamado a Imedio porque le tenía ahí tranquilo. Pero le voy a tener que llamar, que el Eibar viene de atrás, ¿eh?
Es que el Eibar Corro lleva 10 partidos sin perder y de esos 10 ha ganado 8. Sí. Que es una barbaridad. Y no tiene un mal calendario, ¿eh?
No, el Eibar es el típico equipo que si se mete en playoff, que tiene toda la pinta, a mí no me gustaría nada enfrentarme a un equipo como el Eibar porque claramente viene de atrás y son los equipos que se meten sextos, quintos, que parece que tal, y de repente son el que se plantan en primera división.
Los más peligrosos, Pepe, es que es un equipo que empezó la segunda vuelta mirando el descenso, al que todo el mundo mirábamos por si se podía pillar los equipos que estábamos abajo, a ver si nos acercamos al Eibar, tal y que ahora mismo está sexto. Esos equipos son muy peligrosos porque
llegan con una moral
muy siempre hay uno, siempre hay uno que viene atrás. Siempre hay uno que
Córdoba ascendió un año así.
Y siempre me acuerdo del Córdoba, efectivamente, de ese Córdoba, correcto.
Que por cierto... Y porque tiene varios jugadores, perdona, tiene varios jugadores. Javi Martón es muy bueno.
John Bautista ayer.
Olaechea, Corpas, es que tiene un buen equipo.
Bautista es de los mejores delanteros de los últimos años.
Es buen periodista, pero también es buen delantero, sí, Bautista.
Claro que sí.
Es mío, exactamente.
Buen periodista, mejor futbolista.
Mejor futbolista. Y mejor persona, sí, señor.
Totalmente.
Escucha, como siempre os pregunto, que ¿dónde hacéis el corte? ¿Ya lo hacemos en Las Palmas o que Andorra ya no le metemos, no?
Sí.
Ya está ahí. Está 8, o sea... seis puestos
estos
para ocho,
estos
¿no?
ocho. Sí, estos ocho.
Estos ocho son.
Sí, no hay más que esos ocho.
Y el Racing, como gane mañana, igual lo quitamos de la ecuación ya de... Creo que como gane mañana, con 6 puntos de ventaja
sobre el tercero, sobre el puesto tercero, sí.
Quedan 15, ¿eh?
O sea, son 6 y golaveraje.
Gane mañana, lo finiquita.
En el caso del Depor serían 6 y golaveraje si gana el Almería, ¿eh?
Claro. Es Ceuta Racing, que hay que ganar en Ceuta, ¿eh? Siempre os digo mismo. Hay que ganar en Ceuta,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Que es un partido difícil. Muy fastidiado, ¿eh?
Y luego lo que pasa es que ahora... por quedar muy arriba.
Claro, el tema de estos partidos es quién se juega mucho, quién se juega poco, quién se juega nada y cómo encaran los equipos los partidos en las últimas jornadas. Por eso yo siempre digo que los calendarios al final no valen para nada. Porque, mira, por ejemplo, el Atlético de Madrid, ahora mismo es verdad que hoy ganó, lo extrapoló a la primera división, pero el Sevilla el único partido que le ganó es al conjunto de
Simeone. Pero en segunda
puede pasar lo mismo.
En segunda siempre hay algo, ¿eh? Siempre hay algo ahí en juego que te hace... ser un equipo temible. Bueno,
Funes, el entrenador del Málaga, una cosa que es verdad, dice, a todos nos llega una mini racha mala, dice, la clave no es que te llegue porque les llega a todos, la clave es cómo te levantas de esa racha, el que se levante después, por ejemplo, el Málaga lleva 2 derrotas consecutivas, una victoria de 6 partidos, eso le ha hecho salir...
Una de seis,
muchos empates y estas 2 derrotas seguidas. ¿Qué pasa? Ha pasado este bache, si se levanta bien... Ahora va a recuperar a la Rubia. Es que también lo ha pasado sin los 2 mejores del equipo.
Y aparte, yo le he estado invitado al calendario de aquí a la última jornada y en todas las jornadas, todas las semanas hay enfrentamientos directos entre los equipos que están arriba.
Claro, puede pasar todo,
de estos 8 que hemos hablado, todas las semanas siempre
habrá 1 o 2
partidos.
Yo solamente os aviso, como el Eibar gane al Málaga la semana que viene, el Eibar lucha por el ascenso directo.
El Eibar en Ipurúa es muy difícil ganarle, ¿eh?
Es
el mejor local de la categoría,
sí, sí.
Cuidado.
Se puede dar la circunstancia que este año se firme la mejor segunda vuelta de la historia, el Eibar, y la peor segunda vuelta de la historia.
No
de
le veis,
división,
pero
es
está diciendo todo eso con el dedo amenazante. O sea, como el Eibar le gane al Málaga, preparado.
Es que vamos.
Sí, Pedro, pero Eibar, es que Málaga, después del Málaga, 9, ¿eh? Después del Málaga tiene Mirandés, Cultural y el Córdoba, que no se juega nada.
Por eso digo, es que si el Eibar gana al Málaga, que es el último escollo peligroso que tiene, y es capaz de acabar la liga con otras 3 victorias más.
Sí, puede ascender directo, sí.
Pero te digo yo.
Pero Pedrito, tú con tu cariño al Málaga, ¿qué estás haciendo? ¿El típico contragafe de toda la vida?
No, si no es contragafe, si es que un equipo que viene como viene el
No, que sí que estoy de acuerdo.
Es que el Eibar ya no es que gana
1-0. Cada uno juega su partido.
La última jornada me parece que es Castellón-Eibar.
Sí, señor.
Sí, Castellón-Eibar.
Pues ojito ese final, ¿eh?
Claro, pero última jornada.
Y por ejemplo, última jornada de por Las Palmas en Riazor también.
Sí, pero estamos hablando del calendario. A lo mejor llega la última jornada y el Castellón no tiene opciones de ser directamente equipo de primera división. Con lo cual, bueno,
pero la posición de playoff es muy importante. Muy importante. Hombre, vuelta en casa. Y en caso de empate,
pasas tú. Todo lo contrario.
Uf, pero yo
la historia
pues yo
ha dicho
cosa,
todo lo contrario.
Yo sí, que entra mejor los sextos y tal. Pedro,
que subiera
pero, vamos,
año pasado,
yo
pero, siendo tercero, es lo raro.
Sí, pero tiene ventaja de campo y sobre todo que en caso de empate al finalizar prórroga.
No, pero
pasas
esa ventaja
tú,
está muy bien, pero ¿cuántas veces ha subido el tercero?
Sí, no, pero, y que, a pero, ver, Pedro, pero que tampoco se va a poner el Castellón si se está jugando después unos playoffs a jugarse
la gente
la vida
ser,
en una jornada.
La gente quiere
la
ser tercero. La gente
no, y por ejemplo,
no,
mira el Oviedo. El año pasado, hasta
el Oviedo, el año pasado, cuando le temblaban las piernas, estaba en su casa.
Claro.
Para jugarse el ascenso. Y eso es importantísimo.
Muy bien, pues nada, vamos a ver. ¿Sabes lo que estaba pensando, Aviles? Que mañana 2 empates. Estoy viendo 2 empates. Huesca,
pues mira, eso yo creo
que
mataría a los 4 equipos.
Claro, es que es lo que te digo. Mañana 2 empates. Huesca, mira, Zaragoza, Mirandés, Cultural.
Mirando un poco, Cultural y Mirandés, 32-33 puntos, Huesca 33, Real Zaragoza 35. Y meto al Zaragoza, que está 3 puntos por encima de la Cultural. Digo, la derrota mata a cualquiera de esos 4 equipos. Lo mata definitivamente. No solo por los puntos, sino por las sensaciones. El empate deja a todos con pie y medio en primera red. Pie y medio ya metiendo casi el segundo. La victoria de del que sea, cuidado. Sobre todo, a mí el Mirandés es el que mejores sensaciones me ha dejado de estos cuatro en las últimas jornadas. La victoria del que sea le mete al Cádiz una presión que Avilés, tela como no gane el lunes a Las Palmas.
Te digo una cosa, Idiáquez tiene curro porque yo vi al Cádiz la semana pasada en Gijón. El Cádiz ahora mismo es el peor equipo de segunda.
No, lo dijo Rubén. Aquí
es el peor equipo de segunda con diferencia.
Sí, lo dijo Rubén.
Está
López,
muerto. Ese equipo está muerto.
Entró aquí por la
y
noche,
ojo la Real B, ¿eh?
Que vamos, que veía al Cádiz no en la primera red. Le veía mucho más abajo de categoría.
Es que lleva cuatro puntos en la segunda.
Muy bien el Valladolid hoy, que ha ganado 1-0. Un resultado muy importante a la Real Sociedad que le saca del problema. Oye, como siempre, os invito a la próxima semana a ver cómo va la vida, cómo va vuestra vida.
Hay que pedir más espacio.
Hay que pedir más espacio. Me hablan mucho
de las calles o algo de eso.
No, me hablan mucho de este espacio. Acebo, sí. Torrente, Bautista y Avilés, gracias a los cuatro.
Gracias.
Abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
Sí, sí, es una realidad.
Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana
y no lo conseguís.
Frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Esta semana, el destino recomendado de Destinia es...
Malta, la joya del Mediterráneo. Más de 8.000 años de historia entre templos milenarios. Sabores únicos con influencias de distintas culturas y un sinfín de aventuras. Un destino que se vive y se recuerda. Ven y descubre nuevos horizontes.
Las mejores vacaciones siempre en Destinia.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
Sí, sí, es una realidad.
Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes. Que has estado toda la mañana
y no lo conseguís.
Frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, la verdad es que hemos tenido bastante mucha suerte. Así que bueno, una victoria diferente para que la podáis explicar. Creo que es un campeonato muy largo donde iremos fallando todos porque se está yendo al límite, está más apretado que nunca, pero bueno, tienes que ir construyendo y yo en mi garaje pues tenía un objetivo este fin de semana, que es como el que tú dices, se deje de hablar ya del físico, sabemos lo que hay, entonces hay que sacar el máximo en cada situación.
Gran Premio de España, Marc Márquez ha ganado la carrera al sprint y sale mañana primero. Hablemos de Marc Márquez. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal, Corro?
Y encima lloviendo, que llovía, que no veas, ha sido espectacular la carrera al sprint, ¿eh?
Sí, ha sido... Bueno, a ver, para los que estaban en la grada, la verdad que ha sido una faena de repente encontrarse con que les caía esa jarreada, pero es verdad que ha sido una carrera desde fuera divertidísima. Cómo se ha planteado el inicio de la prueba con Marc Márquez, que salía desde la pole, y tengo que decirte que yo creo que probablemente sin la lluvia de la mañana, que es como estaba la pista cuando se ha disputado el entrenamiento oficial, probablemente no habría sido el autor de la pole, pero ha aprovechado bien ese inicio de carrera, y aún así su hermano Alex, que era quizás el favorito viendo lo que había hecho el viernes, se ha puesto por delante hasta que ha empezado a llover y ha comenzado la locura. Es tanta que hoy Marc Márquez ha ganado después de caerse y se ha caído, la has escuchado antes, una caída, no voy a decir de oportuna, sino una caída con bastante fortuna, porque ha sido justamente la última curva del circuito a la altura de la entrada en boxes y en ajustadísimo al reglamento ha conseguido entrar a cambiar de moto en el momento oportuno y luego pues se le ha sumado el problema de Jorge Martín con los frenos, la caída de Alex cuando marchaba primero. El problema de Marco Bezzecchi en la salida y todo eso para terminar ganando este sprint y bueno, pues siendo el gran triunfador de la jornada y además recortando muchos puntos en la general porque todos los que tenía delante en la clasificación han fallado y eso le permite pues encarar la carrera de mañana con otra perspectiva.
Sí, que creo que está a 24 de Bezzecchi, ¿puede ser 24 puntos?
24 puntos,
24
sí.
24 puntos, o sea que está muy cerca ahora, después de lo irregular que ha empezado la temporada. Es un grande, Marc Márquez es un tío. Ha dicho que hoy era San Marc, dice, debería ser San Marc.
Es hoy es San Marcos.
¿Sí?
O sea que, sí, claro, es que la verdad, yo pensaba que era la
que era. Sí, yo también, no sabía.
Hoy es 25 de abril, San Marcos. De hecho, es que luego he hablado con sus manuales y le he dicho, ¿sabes qué día es hoy? Sí. Pero ¿cómo que día? Digo, no, 25 de abril. Es de San Marc, el santo de mi hermano. Sí, tal cual.
Es increíble, eso es un grande. ¿Le ves con posibilidades de ganar mañana?
Lo veo complicado, lo que pasa es que, claro, después de lo que ha pasado hoy, yo ya no me atrevo a decir nada, porque salir primero en MotoGP es muy importante. Creo que el favorito es su hermano, ¿eh? Porque es el que lo ha demostrado hoy en la carrera, la parte en seco, y el que lo demostró ayer. Creo que también va a estar bien Martín, creo que va a estar bien Dylan Antonio, probablemente también Bezzecchi, pero bueno, es Marc Márquez, que es lo bueno que tiene, que es un tipo tan bueno que incluso en no estar en la mejor situación puede ser imprevisible para lo bueno. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer Marc en un día en el que seguro que van a estar otra vez las gradas de Jerez llenas y las que creo, porque tampoco soy un especialista en esto, que no va a llover, con lo cual vamos a tener unas circunstancias, digamos, normales.
Muy bien, la carrera es a las 2 y la contaremos en el tiempo de juego. Disfruten de Marc Márquez y el resto de pilotos españoles, pero hay cierta predicción entre los que hablan aquí sobre Marc Márquez. Un abrazo, Borja, buena noche.
Un abrazo, Corro.
Tiene Carlos Miquel ganas de que escuchen este corte. Es Fernando Alonso hablando sobre su futuro.
Es difícil de decir. Me encanta lo que hago. Me encanta correr. Mi primera carrera fue con 3 años y ahora tengo 44. Así que son 41 años de mi vida sobre ruedas. El momento en el que deje de correr será una decisión dura y muy difícil de aceptar. El tiempo dirá, lo sentiré, pero por ahora no siento que sea el momento. Me siento competitivo, motivado, estoy feliz cuando piloto. Así que esperemos que no sea la última temporada.
No siento que sea el momento, dice Fernando Alonso. Tiene Carlos Ganga del torneo de tenis de Madrid, que sin Carlos Alcaraz y sin Djokovic, que son dos superestrellas, Pues está dejando cositas, Carlos, que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué has visto y sobre todo de los españoles?
Y cositas de los españoles, sí, por ejemplo a Dani Mérida, que ha sido de lo último que ha pasado en la caja mágica, este chico madrileño de 20 años, que se habla mucho de Jodar y no tanto de él, pero que ya se está metiendo top 80 del mundo sin hacer mucho ruido. Hoy le ha ganado al número 30, a Corentin Mottet, en esa pista número 3, que ya es su pista, después de lo que pasó el otro día con el argentino Trungeletti. Pues hoy lo ha repetido en un ambiente bastante parecido, un poco menos exagerado que el otro día, eso sí, y lo agradecemos.
Y Mottet ahí sacando como...
Mottet es que es otro francés, claro, que le va a la marcha y se le ha ocurrido sacar por debajo varias veces en el segundo set y mira, acaba perdiendo.
Pero sin ningún motivo, no había hecho
no,
nada
no, porque
media,
es un tío de esto. No, es estrambótico.
Eso sí, de esos.
Sí, casos. A lo gusta... sí, Davidovich a veces un poco, sí.
Le gusta enredar, ¿no?
Sí, le gusta esas cosas, sí, sí.
Oye, Dani Mérida es cierto que es un tipo peculiar, ahí está, sí, sí. Está teñido de rubio, ¿no?
Sí, sí, rubio platino.
Rubio platino.
Sí, sí, la gente en su box lo vive muy intensamente.
Muy
el
intensamente, su pareja, sí, sí. Sí, su pareja hemos visto que disfruta mucho.
Y le gusta meter mucho al público en el partido, sí, sí.
Bueno, está bien que...
Está bien, cómo me gusta la pista 3, ¿eh?
Bueno, es que...
Es que esa es la que mola, que esta es la de los hooligans.
No, es que esta primera semana la pista 2 y la pista 3 se llena muchísimo. Y claro, son 2.500, 3.000 personas que van a...
Sí,
pues
sí.
Eso, que quieren ambiente. Que sí, sí, van a disfrutar.
No van a
y hay buenos partidos.
Como los señoritos. No, no, no.
Copa Davis.
Van al barro.
Ambiente Copa Davis de
al barro,
antes.
Al barro.
No, es otra cosa, sí, es otra cosa. Y por ejemplo, hemos visto jugar a Sabalenka, que ha arrasado. Se ha marchado la número 4 del mundo, Iga Swiatek, que ha salido a jugar el partido. Estaba enferma y se ha tenido que retirar cuando estaba perdiendo. Y luego el resto de españoles... Davidovich le ha ganado a Carreño bastante bien, 2-0. Davidovich, que a ver si llega lejos en este torneo. Y su rival en 16avos va a ser Casper Ruud, el campeón del año pasado, que le ha metido una soba a Jaume Munar, 6-0-6-1.
Sí, o sea, raro, me ha sorprendido porque Munar también venía muy bien y
sí, es peleón. Le está costando un poco más en este inicio de año, pero Munar es peleón y se ha llevado una paliza tremenda.
Bueno,
y
luego, Rafa Jodar.
Y luego está lo de mañana, o sea, mañana a las 4 de la tarde, Sinner. Y a las eso de las 10 de la noche, porque hay un partido a las 8, un partido femenino que creo que es Rybakina, y a continuación es Rafa Jodar, pues va a ser más o menos a las 10 contra Joao Fonseca. O sea,
otra estrella joven,
son,
¿no?
Sí, son los dos teenagers, los dos adolescentes mejores del mundo. Son los dos tíos que con 20 años o menos han ganado títulos y que le han ganado a gente del top 10. Y claro, pues es brasileño, que ya sabes que los brasileños arrastran un montón de gente y que seguro que van a estar mañana y que van a formar ambiente. Y Jodar, que claro, que con lo que hizo anoche con Demiñaur, con el número 8 del mundo, pues...
Se ha ganado a la gente de Madrid, es madrileño.
Sí.
Y tiene una planta de tenista de espectacular. Sí. Y lo único es la hora, hay un poco un domingo a las 10 de la noche casi que va a ser el partido, pero
sí,
bueno, vamos
pero
a ver.
Yo creo que va a estar lleno. Y es que de Jodar, claro, el capitán de la Davis, David Ferrer, ya dice, ha nacido una estrella. O sea, es que claro, si eso te lo dice David Ferrer, pues hay que hacerle caso.
Muy bien, pues mañana disfrutaremos de Rafa Jodar. Esto es lo que tenemos en el torneo de tenis de Madrid, que sigue siendo un gran espectáculo para esta ciudad, para Madrid. Gracias, Ganga.
Buenas noches.
Y ahora a casa de Parra, de Rubén. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo? ¿Qué vas a ver?
Estoy viendo a los Knicks ganar en Atlanta. Va a la serie 2-1 para Atlanta, que le robó el factor cancha en el segundo encuentro en el Madison Square Garden a los Knicks. Están ganando los Knicks por 9, mediado el segundo cuarto. Ya se han jugado dos partidos hoy. Ojito a los Pistons, que ganaron la conferencia este. Han vuelto a perder hoy en Orlando, en el primer partido que se jugaba en Florida. 113-105 y van 2-1 abajo contra Orlando. Los que no bajan el pistón son los campeones, el mejor equipo del oeste y el mejor equipo de la temporada. Los Thunder han vuelto a ganar, hoy era el primer partido en Phoenix, 109-121, sin Jalen Williams, le da igual, 42 puntos Shai Gilgeous-Alexander, se ponen 3-0. Curioso que la única serie que va 3-0 aparte de esta es la de los Lakers, que ganaron ayer en un partido estrambótico en Houston. Se han puesto 3-0 los angelinos, recuerdo, sin Doncic ni Reeves. También ganaron ayer los Celtics, que recuperaron el factor cancha ante Filadelfia. Y San Antonio, que ganó en Portland y también recupera el factor cancha. Ambas series van 2-1. La jornada de hoy la cierra Denver visitando a Minnesota. Y cuidadín, porque los Denver Nuggets también perdieron el factor cancha. Perdieron en el tercer partido en Minneapolis contra los Thunder, o sea, contra los Wolves, y como pierdan hoy, se van a poner contra las cuerdas. La otra serie que falta, hemos hablado de todas, es la de los Cavaliers, que van ganando 2-1 a Toronto, ganaron sus partidos en casa, perdieron el primero en Canadá, y juegan mañana a las 7, el cuarto partido de la serie ante los Raptors.
Creo que tu equipo va bien, ¿no? Que
sorprendentemente bien.
Va bien, sí, sí.
Yo, LeBron ayer perdió 8 bolas, LeBron, pero tiene un mérito descomunal con 41 años que tiene el amigo. Ayer terminó otra vez con 29 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, tirando del carro. Muy bien Marcus Smart también, muy bien Kennard, muy bien Hachimura, sumando mucho y manteniendo el nivel de unos Lakers que tienen a Austin Reaves a las puertas. Ayer ya era cuestionable, no jugó, pero ya estaba con el parte médico en las últimas, o sea que lo mismo para... No sé si forzarán, porque ya si van 3-0, lo mismo no es ni menester forzarle. Pero para el cuarto o el quinto, lo mismo ya está Reaves y en la segunda ronda va a estar seguro. Y queda la incógnita de Doncic. A ver cuándo vuelve Doncic, que ya dijeron los Lakers que en la primera ronda no jugaría en ningún caso y que habría que ver en la segunda. Si termina muy pronto esta serie, como va en contra de los Thunder, que también va a acabar pronto, pues lo mismo no favorece eso a los angelinos. Pero estaría bien que alguna de las series durará más en el tiempo para que Doncic tenga más tiempo a recuperarse.
Muy bien, Parra, a disfrutar de la noche. Un abrazo.
Un abrazote.
Hasta aquí las historias del día en Tiempo de Juego. Mañana habrá muchas más. Nosotros nos vamos, les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que llevan puesta, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.